El viajar nos permite sentirnos libres.
Querido oyente, soy Alan Tepper. Hoy en Capicú FM nos acompaña José o Joe Keckling, presidente de Incaterra, pioneros en ecoturismo sostenible en Perú.
Gracias por sintonizar Capicúa FM.
Gracias por sintonizar Capicúa FM.
No importa que digas gracias.
O gracias.
No importa que digas sintonizar.
O sintonizar.
Zapatos.
O zapatos.
Efervescente.
O efervescente.
Es tu idioma.
Es mi idioma. Es nuestro idioma.
En Capicúa FM. Tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles.
Asuntos culturales,
gastronómicos
y hasta musicales.
Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper.
Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 51... estaremos hablando del ecoturismo con nuestro invitado José o Joe Keckling de Incaterra, el lugar indicado para hospedarte en Perú, Sudamérica. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, el Hotel Castillo Bello Azul o
Hotel Chateau Bleu
en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. En el restaurante Milos, dentro del mismo hotel, podrás disfrutar de una rica ensalada griega con queso feta importado directamente de Grecia, al igual que otros platos griegos e internacionales. Y también por la segunda edición de mi libro, La conspiración del castellano. Para más información, visita laconspiraciondelcastellano.com. Allí encontrarás la oferta para adquirirlo directamente a este servidor con el botón verde o los enlaces para adquirirlo vía Amazon, Apple, eBay, Google o Kobo. El lugar a visitar para ver todas estas opciones es laconspiraciondelcastellano.com. Dentro de pocos segundos estaremos conversando vía internet con el presidente de Incaterra sobre el ecoturismo en Perú.
Hola, soy Paulina Gálvez y a mí me encanta oír Capicúa FM en el iPhone o en mi coche.
Querido oyente, continuamos con Capicúa FM y tenemos el gran privilegio de tener en la línea a José Keckling, también conocido como Joe Keckling, presidente y CEO de los hoteles Incaterra, pioneros en ecoturismo y desarrollo sostenible en Perú. ¿Lo he dicho correctamente, Joe?
Alan, qué gusto saludarte. Y por medio tuyo, a tu audiencia, felicitaciones. Tu castellano es una maravilla, Alan. Sí, sí, lo has dicho perfectamente, Alan. Gracias.
Pues me alegro mucho y se te oye muy bien a pesar de que yo estoy aquí en Gabletes Coralinos, Miami, Florida, y tú creo que estás, no sé si estás en Lima o estás en Cusco.
Lima, Perú.
Muy bien, pues estamos oyéndonos casi como si estuviéramos en la misma cabina, así que qué bueno, me alegro mucho. Yo tuve el gusto y el honor de estar en el Perú a finales de los años 80, muchísimo antes de tener el gusto de conocer a Joe Keckling aquí en Miami, hace como 5 o 10 años, no recuerdo en qué año estuviste aquí.
Sí, sí, sí. Miami es la capital de Sudamérica, así que uno pasa por ahí de todas maneras, Alan.
Exactamente. Y bueno, vamos a estar hablando de tu carrera y vamos a estar hablando mucho de cosas de Incaterra, pero antes vamos a cumplir con la promesa que tenemos siempre en Capicúa FM de hablar de algunos modismos y algunas cosas de la gastronomía de Perú. Así que voy a contar una anécdota y entonces voy a hacer una pregunta. Entonces, la anécdota es que cuando yo estuve allá hace muchísimos años y estaba sentado en el auto de mi cliente que él conducía, él en algún momento me dijo, Alan, bájame la luna. Y yo no sabía a qué se refería. Y le dije, yo no tengo el teléfono de Daniela Romo para llamarla y pedirle que nos baje la luna. ¿Qué quieres decir? Entonces, tú, que eres peruano, puedes aclarar para nuestra audiencia lo que él quiso pedirme.
El vidrio, Alan, el vidrio del auto.
Exactamente. En Perú se le llama la luna al vidrio del auto o a la ventana.
Sí, no sé por qué. Es una buena cosa para investigar.
Pues tenía, porque tú eres, que según recuerdo, en todos los años que tenemos Capicúa FM, con más de 171 países que nos escuchan, creo que eres el primero de Perú, entonces ya era hora que yo contara esa anécdota al aire. Entonces, yo recuerdo que allá había platos especiales y también tragos especiales. Entre la comida, recuerdo que había algo que se llamaba lomo saltado y después otras cosas más. A lo mejor tú puedes agregar otras palabras típicas de Perú.
Con gusto, Alan. Pero el porqué de la variada y rica gastronomía peruana. Vamos a la naturaleza. En el Perú, en el mundo se supone que hay 104 pisos ecológicos. De acuerdo a una escala de un señor Holt Rich. De ellos, 84 están en el Perú, que se conozca. Quiere decir que la naturaleza es muy variada, es diversa, es mega diversa, y los productos que la naturaleza provee bien son muy variados, y las reacciones humanas también son muy variadas. Quiere decir que si vamos a las papas, a las patatas, en el Perú se conoce más de 3.000, casi 4.000 variedades de especies de papas, que así les llamamos, tubérculos. Las formas de cocinarlos, cocinar la papa, varía de acuerdo al sitio donde esté el cultivo de alguna de esas variedades. La gente también reacciona de manera particular al clima en el cual están, que es muy sabrosa y que entendemos que es difícil que se dé en otro sitio. Hay papas de colores, de muchos colores, de muchos sabores, de muchas formas y propósitos de uso en la cocina. Eso es un ejemplo de lo que es la gastronomía peruana.
Y cada variedad de la papa o la patata tiene un nombre particular, supongo.
Sí, que son conocidos de acuerdo al uso, al sitio de uso, o sea, tienen nombres locales y son conocidos también por el propósito de su uso, ¿no? Si alguna de ellas se usa para guardar alimento para la época en que no hay producción y está en altura la producción, altura quiere decir 4.000 metros, ponen la papa a secar al sol y se craquea, y con ello se come la papa en trocitos, crunchy.
Crujiente, sí, crujiente.
Así es, y eso le hace que haya algunos platos con ese tipo de papa, la cara pulcra, por ejemplo. O que haya otra papa que sirve para molerse, y es el chuño. Y todo esto es artesanal, hay muchas formas. Entonces, en el lomo saltado hay papas, patatas. Y eso, así es. El lomo saltado es, saltado quiere decir porque uno lo pone en una sartén al fuego fuerte, como sería el wok chino, y salta. Y salta, la carne uno la hace saltar. Entonces es el lomo,
sí,
la carne fina, saltada, que salta, lomo saltado. Es muy sabroso, es uno de los platos nacionales. Gastronomía es muy diversa, muy buena gastronomía. Muy buena quiere decir en términos relativos y absolutos que es... alguno de los restaurantes en Lima, quiere decir alguno de los cocineros, llámese chefs, son considerados entre los mejores del mundo. Y sus cocinas, sus restaurantes también. Así que la gastronomía ha levantado el apetito por el Perú.
Qué interesante. Pues hablando de esos nombres particulares para cada tipo de papa o patata según la región y según el propósito, y va a parecer que estoy cambiando el tema, pero no estoy cambiando el tema. Yo aprecio que Perú es uno de los países que declara la realidad del idioma castellano en su constitución, en el artículo 48 de la constitución, donde aclara que los idiomas oficiales incluyen el castellano y donde predominen también el quechua. Y ahora me vas a ayudar con la pronunciación porque lo estoy leyendo como aymara, pero yo lo había escuchado previamente como el aymara. ¿Cuál es la pronunciación correcta? ¿Aymara o aymara?
Depende de dónde estés. Algunas regiones de... El aymara, para nosotros, Perú, es el idioma del altiplano. Altiplano quiere decir que alti en lo alto, 4.000 metros por decir, hay una meseta plana y que abarca el sur de Perú y el norte de Bolivia. Lo que antes se llamaba, en la época de los conquistadores de la colonia, el Alto Perú. Cuando viene la independencia, Bolívar le da a uno de sus generales el Bolivia, ¿no? Y Bolivia para que llamarse Bolívar. Entonces, el castellano es nuestro idioma prevalecente. El quechua que has mencionado es hablado por 3.800.000 personas. Corre el quechua desde, es el idioma de los incas y corre desde Ecuador hasta todo Perú, a lo largo del Perú, hasta parte de, bueno, Bolivia de todas maneras, parte de Chile y parte del norte de Argentina, algún pueblo aislado. Y el aymara, son los tres idiomas, quechua y aymara no solamente son idiomas, sino que son naciones también. Y así como esas naciones, hay otras naciones en el Perú.
Comprendo. Para el beneficio de los oyentes que posiblemente estarán oyendo algunos pájaros que yo estoy oyendo en nuestra conversación con Joe Kecklen desde Perú. Sí. Están en Perú esos pájaros, no están aquí en Miami ni en Gabletes Coralinos. Y se oyen muy bien, pero es para aclarar, porque podrían estar preguntándose, ¿dónde estarán esos pájaros que están oyendo?
Definitivamente.
Entonces aclaro que son pájaros peruanos. Sí. Y hablando de pájaros o de aves, veo que tus proyectos que funcionan, tus proyectos de Incaterra, creo que funcionan desde 1975, lleva muchas décadas en operación, tienen que ver con, y ahora me vas a ayudar con una diferencia de un término, porque yo no sé la diferencia entre un pájaro y un ave, así que nos puedes aclarar eso y ahí comenzar a hablar de tu papel con Incaterra y de los premios, los múltiples premios que han recibido en Incaterra a través de los años.
Gracias, Alan. Pájaros y aves son los mismos seres vivos. No, es lo mismo.
Ah, muy
así,
bien.
Sí. Diferencias de expresiones.
Eso fue fácil.
Sí. Y vamos a entrar a Incaterra por medio de las aves o los pájaros. Desde el año 78... En el 75 empezamos en el 73 el buscar un sitio que fuera en la Amazonía peruana, cercana a Cusco. Cusco siendo el punto de encuentro del mayor interés turístico del Perú, dado por los restos arqueológicos incas y en algunos casos hasta pre-incas hacia el sur. Hablabas de aymaras, ahí están los tiahuanacos. Bueno, en el 75 empezamos a operar en Madre de Dios. Y esta curiosidad, así como tú has escuchado las aves acá, esta curiosidad por las aves, esta curiosidad por el entorno, esta curiosidad, más que este sentimiento de maravilla, de que sobrecoge, que es la grandiosidad de la selva amazónica, nos llevó a pensar que habría que definir qué cosa es lo que se entiende por entorno. En el año 78 empezamos a definir por medio de inventarios. Parte de los inventarios fue aves, de todas maneras, ¿no? Y vamos por distintas disciplinas. Esos inventarios nos han llevado a que en aves en particular, en Inglaterra, que tenemos 7 sitios operando, si tú durmieras en Inglaterra y salías al campo a mirar aves y regresas en otro lado a ese mismo alojamiento de Inglaterra o a otro Inglaterra en otro lado o a los sitios de influencia de Inglaterra, pero directa, de directo manejo de Inglaterra, el número de aves registrados, validados por la Universidad de Cornell, por la Universidad de Luisiana, por varias universidades europeas y, por supuesto, los mejores ornitólogos, el número de especies dentro del ámbito de Inglaterra es similar en pocos números menos, es casi como Costa Rica, todo Costa Rica. Eso te da una idea de la magnitud de la biodiversidad que hay en el Perú.
Impresionante.
Así es. Entonces, pasamos de ahí a qué cosa es lo que hacemos y qué somos. Nos manifestamos como una empresa de turismo que entrega principalmente alojamiento y como está en áreas rurales lejanas de acceso limitado, no convencional, necesitamos hacer también no solamente hotelería, sino el enlace, lo que normalmente hacen las agencias de viaje, o sea que hacemos turismo también. Y el turismo nos da plata, nos da ingresos económicos con los cuales cumplimos el propósito que nos lleva a realizar estos inventarios, estos conocimientos como en otras disciplinas, para lo cual, para lograr ese conocimiento requieres dinero. Entonces, normalmente se sale a buscar dinero de terceros para hacer investigación, siendo que empezamos esta investigación formalmente en el año 78, depender de dineros ajenos sería aleatorio, dependería de la voluntad de terceros, el tener o no tener dinero para hacer nuestro propósito. Entonces, nos decidimos a que Inglaterra es una empresa de turismo que provee los dineros para hacer la investigación. Investigación quiere decir para definir términos, para saber de qué estamos hablando cuando se quiera tener data mediante la cual se pueda entender qué cosa es lo que hay en el sitio y que eso que está en el sitio, en términos científicos, debe ser mantenido en el tiempo. Quiere decir debe ser conservado.
Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español?
Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano?
¿No es lo mismo?
No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Lee el libro
La conspiración del castellano.
Para más información, visita laconspiraciondelcastellano.com. Allí encontrarás la oferta para adquirirlo directamente a este servidor con el botón verde o los enlaces para adquirirlo vía Amazon, Apple, eBay, Google o Kobo. El lugar a visitar para ver todas estas opciones es laconspiraciondelcastellano.com.
Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour.
En Capicúa FM seguimos conversando con José Ojo Keckling, presidente de Inglaterra, vía Internet desde Lima, Perú. En uno de los recientes boletines que recibí de Inglaterra en inglés, el titular es muy llamativo, José. Por eso te lo voy a leer en inglés y darte el honor de expresarlo tú en tus propias palabras en castellano. La oración en inglés es «Travel allows us to feel free».
El viajar nos permite sentirnos libres. La libertad, Alan, es tan importante y enfatizada en el hecho que soy peruano. Nuestro himno nacional, sus primeras palabras es somos libres, seámoslo siempre. Esa libertad es la que debemos ejercitar constantemente en nuestras vidas. Tener el derecho a elegir, que el mejor camino es la democracia. ¿Qué necesitamos, Alan? Es mantener nuestra capacidad de individualidad, de ser personas dentro de una sociedad con todas las buenas prácticas que conlleva el vivir en sociedad, pero ser libres. Y la libertad no es solamente en función de lo que conoces, sino que la ejercitas también al llegar a sitios, llegar a conocimientos que no has tenido originalmente. Entonces, el viajar te lleva a mayor conocimiento, te lleva a ser una mejor persona, te lleva a entender, te lleva a desarrollarte. Esa es la maravilla del turismo, Alan.
Sí, y esa frase tan impactante es aún más impactante ahora que nos estamos volviendo a liberarnos después de una tragedia mundial.
Sí.
Así que por eso me parece el mejor momento, porque yo te había invitado antes y no habíamos concretado, y qué bueno que ahora por fin concretamos y estamos juntos conversando en Capicúa FM sobre tu proyecto de Incaterra.
Gracias, Alan. Para conocimiento de la audiencia, Alan, yo soy cuarta generación en el Perú. Mi bisabuelo vino en 1852 por parte de padre, por parte de madre vino en 1914. Así que soy peruano, ¿no? 100% mestizo europeo en cuanto a sangre, pero en cuanto a cultura es lo peruano lo que prima en mí. Y lo que quisiera que a través de tu audiencia pudiéramos expresar para crear una voluntad, un deseo, una expectativa de venir a conocer el Perú. A mi modo de ver, es un país especial, muy diverso en distintas formas. Nuevamente, la naturaleza nos ha llevado a ser bolsones de pequeños grupos humanos. Estos pequeños grupos humanos, ¿desde cuándo vamos a hacer la línea del tiempo? Cuando en el colegio nos hablaban que cuna de civilización, Mesopotamia, y ahora vemos que cuna de civilización, Egipto, India, China, Perú. Perú tenemos grupos humanos desarrollados en tanto tiempo como para que ese desarrollo les haya llevado a una convivencia social que viene a ser la base de civilización o de cultura, depende cómo se exprese y entienda. Hace más de 5.000 años hay unos restos arqueológicos llamados Caral, a pocas horas al norte de Lima, que de acuerdo a Carbono 14 estamos en 5.300 años de antigüedad a la fecha de hoy. Y con unos espacios monumentales de congregación social y de viviendas y de utilización de tecnologías de la época para el manejo del fuego, para el manejo del agua, para el manejo del conocimiento astronómico, para manejo de las cosechas, el manejo de los textiles, textiles que al estar en la costa del Perú, que es seca, es desierto, se consigue encontrar textiles en el Perú de más de 2.000 años de antigüedad, en perfecto, absolutamente perfecto estado de conservación. Entonces somos cuna de civilización, y es mucho decir, Alan.
Sí, en una de las diapositivas que habías compartido conmigo previamente, cuyo nombre figura en inglés como Design Grammar, que me llama la atención porque suena como si tuviera que ver con la gramática y con los idiomas, pero yo sé que lo han utilizado en forma metafórica, pero del diseño gramatical con un sentido del lugar y respeto al ambiente o al entorno, me llama la atención este uso, que sobre todo para mí, que yo soy tan dedicado a los idiomas, pero también me interesan todos estos otros temas. ¿Cómo se les ocurrió ponerle ese nombre al diseño gramatical, a lo que están haciendo allí con el medio ambiente?
La apropiada expresión verbal es necesaria, y la gramática nos permite ser como tú tu ejemplo es especial, Alan, que tú seas un gringo, un americano que hable castellano y que promueva el apropiado puro, el uso del castellano puro, es sobresaliente, es raro. Así que felicitaciones a la que podemos hablarnos en castellano.
Muchas gracias, Joe José.
Sí, Joe José es mi padre, nació en el año 1900, se fue a Estados Unidos y estuvo allá durante varios años, incluyendo la depresión, y su manera de conocerlo era Joe, ¿no? Pero acá en el Perú era Pepe. Entonces, para no ser yo el hijo de Pepe, el Pepito, me trasladó el nombre que él recibió en Estados Unidos, Joe. Por eso es el uso de Joe. Sí. Alan, necesitamos tratar de expresarnos con la mayor capacidad de entendimiento, que nuestras expresiones no conlleven preguntas por el uso inapropiado. Entonces, por eso pensamos que el elemento aglutinador de una práctica holística, o sea, muy variada, transversal, podría ser expresado como una cuestión de gramática.
Genial.
Estábamos hablando de gramática, estábamos hablando de cultura, de expresiones culturales. Quizás hayas visto el libro de un americano, Kim McGuire, The Last Days of the Incas.
Hasta la fecha no he tenido el privilegio, pero nos cuentas,
sí,
por favor.
Recibí la prepublicación por amigos en National Geographic para que, siendo peruano, pudiera dar opinión sobre el libro. Y realmente me sorprendió que, de una manera novelada, pero con sustento al final del libro, las llamadas te van diciendo en cada página cuál es el sustento de lo dicho como realidad histórica expresado de una forma de narrativa. Me sorprendió y conocí entonces a Kim McGuire y le pedí traducirlo al castellano. Y lo editamos acá en el Perú también en castellano y en inglés. Ahí nos explica cómo fue la conquista del Perú. Y después corre un poco más. Nos llevó a ser editores, traducción, a interesarnos en el lado cultural, que en realidad ya venía antes porque habíamos hecho otros libros también y otros libros así de índole científica, como con el Missouri Botanical Garden. Quizás tomó como 20 años de investigación en Inglaterra. En esta época le llamábamos Cusco Amazónico, hoy día Reserva Amazónica. Cusco Amazónico, cuando queríamos hacer entender al extraño, al turista, que desde Cusco se podía acceder a la cuenca amazónica. Con el Missouri publicamos un libro de descriptivo de 1.400 especies botánicas de plantas vasculares. Cornell University Press, la Universidad de Cornell, su prensa, manejo editorial, publicó el libro con nuestro nombre, Cusco Amazónico, la vida de los anfibios en la cuenca amazónica, poniendo en la contracarátula un comentario de la Universidad de Cornell diciendo que este libro es la base de todos los futuros estudios sobre anfibios y reptiles que se habrían de realizar en la cuenca amazónica. Editamos también un libro hecho por nosotros, no editamos, hicimos un libro sobre cómo orientar a los migrantes de otras zonas del Perú que venían a la cuenca amazónica a que su entrada a un mundo extraño, hostil, para ellos, fuera lo menos dañino para ese mundo que estaba sin presencia humana. Eso fue un manual de agroforestería. Tradujimos y editamos el libro de Kim McGuire, Los últimos días de los Incas. Hicimos un libro desde cero sobre la tradición católica en el Perú que se manifiesta masivamente con la procesión del Señor de los Milagros.
¿Esa es una actividad anual o con qué frecuencias se celebra?
Anual. ¿no? Y es
¿En qué mes del
octubre.
año? Ah,
Sí, y a
interesante.
finales de octubre es la mayor festividad, 28 de octubre, y termina a principios de noviembre.
Y eso es además de o en lugar de lo que en Estados Unidos es el Halloween en la misma época.
Coincidente fecha, no en propósito ni en manifestación.
Y no se celebra el Halloween en
Sí se
Perú.
celebra.
Ah, se celebran ambos
Sí.
entonces.
La fecha de Halloween también coincide con la fecha en que se celebra la canción criolla.
Qué
Sí.
interesante.
Entonces son conjunciones de fechas en que suceden distintas manifestaciones humanas.
Ciertos de los hoteles de Incaterra se encuentran en Cusco, ¿verdad?
Sí, en Cusco ciudad está Incaterra La Casona, de pocas habitaciones, 11 habitaciones, en una casona construida por los españoles. Es una de las 16 casas originarias que permanecen, monumento histórico, construida sobre bases inca. Se supone que es donde se entrenaba la élite de los soldados del Inca Huáscar, que fue el último inca cusqueño. El último inca en general fue Atahualpa, nacido en Quito. Huayna Cápac, su padre, trasladó la corte a Quito, donde nació Atahualpa. Entonces tenemos la casona en Cusco, donde se alojó Almagro, fue propiedad de uno de los tres de la conquista, Diego de Almagro. También se alojó Simón Bolívar y otras personalidades. Esa casona, Denise, mi esposa, es muy, muy hábil en su expresión artística de lo que es el conjunto de nuestra peruanidad, y ella ha rehecho la casona como si fuera su casa. Es tan bonito, Alan, que hace 2 años la revista Travel and Leisure del grupo American Express, que hace su votación anual a cerca de 300.000 lectores, la escogió como el mejor hotel de Sudamérica, lo cual fue una sorpresa.
Felicitaciones. Voy a hacerte una pregunta muy particular sobre ese lugar para ver si el término que yo aprendí cuando estuve allí a finales de los años 80 y aún no nos conocíamos tú y yo, por supuesto no pude, yo fui a un hotel donde me llevó mi cliente, que ni siquiera recuerdo el nombre porque hace décadas, pero allí conocí un fenómeno y una palabra que proviene del quechua, que seguramente, bueno, me vas a asegurar ahora si todavía se usa la palabra, y explicar el fenómeno y el remedio para el fenómeno. La palabra es soroche, el
Es
soroche.
el mal de altura. Los glóbulos rojos fluyen a menor velocidad, entonces la oxigenación es baja. Normalmente debieras estar en un 98%, por decir, y te puede bajar a 92, 93, y te da mareos, te da malestar, que lo puedes hoy día pasar con el uso de oxígeno. Si no, las otras derivaciones es que te tome un tiempo y tengas que bajar por medio de una cámara de compresión o bajar a la costa, ¿no? Pero eso es muy, muy raro, absolutamente raro. El soroche, entonces, es el mal de altura, que se soluciona. Y le da a uno o a otro, y al uno quizás una vez y quizás otra vez no. A mí me ha dado soroche algunas veces, otras veces no. Y he subido muchísimas veces a Cusco.
Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
En Capicúa FM seguimos conversando con José Ojo Keckling, presidente de Incaterra, vía Internet desde Lima, Perú.
Alan, vamos a hablar de conservación activa. Mencionábamos que en la selva, en la cuenca amazónica, en el Puerto Maldonado, donde está el aeropuerto. Cuando llegamos era un aeropuerto de tierra, entonces si llovía podía ser que no entraba el avión por los charcos, o o el avión ya había entrado y había que sacarlos el agua de los hoyos. Bueno, ahí venimos haciendo investigación desde el 78. El profesor Wilson de Harvard, E.O. Wilson, E.O. Wilson, dos Pulitzers, nos dio el resultado de su estudio seminal hecho en nuestra propiedad. En el año 95, en el Smithsonian, en la rotunda, anunció que teníamos ahí el mayor número de especies de hormigas. Las hormigas y las termitas como biomasa pesan tanto como todos los otros seres vivos de la fauna amazónica. Ellos son los que convierten las hojas que caen, tantas, las convierten rápidamente en compost y ese es el nutriente para que sea tan exuberante. Y bueno, la presencia humana desde hace, por decir, 10 años, se ha intensificado con la existencia de una carretera que une Perú con Brasil. Ello ha llevado a un número de migrantes muy alto de distintas zonas del Perú y esos migrantes, su presencia ha impactado negativamente la zona, haciendo que desaparezca por zonas el valor genético, la biodiversidad natural. Este valor genético ha hecho que efectivamente se interrumpa el flujo genético y que esta zona de Madre de Dios, esta región, Madre de Dios son 84.000 kilómetros cuadrados, Costa Rica es 51.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de un tamaño similar a una Costa Rica y media. Esta Madre de Dios se ha impactado en tres caminos, tres corredores que han interrumpido el flujo genético. Según Tom Lovejoy, del Smithsonian, del State Department, dicen que es el hombre que empezó en serio mucho de las corrientes de pensamiento sobre qué cosa es la cuenca amazónica. Tom Lovejoy dice que Madre Dios es el banco genético donde Génesis nace el 40% de la biodiversidad de toda la cuenca amazónica. Al haberse interrumpido con tres corredores, tenemos tres islas, sí, cuatro islas. Si esto continúa así, una simulación que ha hecho Smithsonian, en poco tiempo perderemos la calidad de ser el banco genético amazónico. Entonces estamos trabajando en la restitución del flujo genético. Inglaterra puso ya un laboratorio de secuenciamiento genético a fin que los inventarios no sean ya de manera de observación física, basado en la observación física, sino que sea por medio del ADN. Y estamos trabajando con Smithsonian y con otros grupos para hacer la recuperación del área dañada mediante reforestación y mediante el mejor manejo de los pequeños invasores, orientarlos en sus producciones. Esto es una recuperación bastante, bastante interesante, según Smithsonian, es la primera que se haría en el mundo. Entonces, ¿a qué viene el comentario? A cómo, por medio de una actividad económica visible, que aparenta ser de ocio y banalidad como es el turismo, en realidad el turismo está generando una influencia, una recomposición de la naturaleza de bastante importancia. Y así estamos haciendo en el norte también, empezando en el mar de Cabo Blanco, que es la confluencia del agua fría llamada corriente de Humboldt, que viene a lo largo de Chile, a todo el Perú, y en el norte del Perú se encuentra con la corriente caliente ecuatorial, que a algunos le llaman también el Niño, y en esta corriente, en esta diversidad ictiológica del Perú. Ahí es de los pocos sitios, quizás el único sitio en el mundo, en que todavía se pesca con propulsión a vela en movimiento, como se hace hoy día la pesca deportiva, trolling. Y así podemos irnos por cosas que el mensaje es que el turismo puede ser, así como un lado negativo es el sobreturismo, el overtourism, por otro lado tenemos que el turismo puede también ser realizado como un elemento de cohesión social. Y ahora con el coronavirus, en que lo que se busca es aislamiento social, también tenemos el espacio suficiente como para tener un área circundante a cada ser humano que sea suficiente para que la posibilidad de contagio sea menor. Los hoteles Inglaterra tenemos casitas, no somos edificios, salvo un caso. Esa es la derivación de esta conversación.
Qué interesante. Y me imagino que toda la información de los libros y otros proyectos que nos has mencionado se encontrarán en el sitio web de Inglaterra.com, ¿no?
Sí. Y hoy día el sitio Inglaterra.com se va a anunciar, lo va a anunciar el cineasta, el director alemán Werner Herzog, él mismo a anunciar que el sábado se va a ver por medio de Inglaterra, se va a ver su copia personal de Aguirre, La ira de Dios, filmada en el año 71, y en el 72 se presentó y estuvo 3 años en cartelera en París. Y fue parte de lo que promovió la mayor corriente de turismo hacia el Perú. Y el próximo sábado, esto es en el 22, el mayo 22, el próximo sábado, será la presentación de la película Fitzcarraldo, ¿no? Con una nueva presentación de Werner Herzog. ¿Por qué lo hace Werner? Porque en ambos casos yo fui el coproductor y en el caso de Fitzcarraldo fui también el de la idea, el autor de la idea, que se la propuse a Werner. Son dos películas dignas de verse, absolutamente magníficas en el manejo del entorno, en el manejo de la cruda realidad, una de la conquista española y la otra de la conquista del caucho, este peruano, hijo de un californiano de ascendencia irlandesa, Fitzgerald, nace en el Perú y conquista una zona del Perú, que es Madre de Dios, la conquista, la incorpora a la... Son dos películas y después de eso estaremos viendo... Hace exactamente 2 años, en mayo, hace 2 años, Werner convocó a 48 directores de cine que se alojaron en Inglaterra, en el Field Station, en este centro en el que está el laboratorio de secuenciamiento de ADN, y cada uno hizo un pequeño corto que han merecido muchos honores en estos 2 años. Y será la primera vez que esos cortos salen a televisión. Así que les recomiendo cine serio de primer nivel, absolutamente de primer nivel. Tan primer nivel que Fitzcarraldo en el año 82, tú estás en Miami, el Miami Herald, tengo la copia física, película del año 82, también escogió Miami Herald, Burden of Dreams, El pesar de los sueños, que es el documental de cómo se hizo Fitzcarraldo. 4 años de realización en selva amazónica, muy difícil. Ambas películas de logística y realización y compromiso humano, muy difícil, los actores en condiciones extremas constantemente. Recomiendo, Alan, por medio tuyo a tu audiencia.
Claro que sí, y toda la información se encuentra en Inglaterra.com. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos en el día de hoy.
El sentido de pertenencia a este mundo. Somos muy afortunados, agradecemos la vida que se manifiesta de tantas maneras y ahora que hay una conciencia global de la fragilidad de la vida, hagamos conciencia de tantas, tantas gracias, como se decía en el antiguo Grecia, las gracias. Las cosas buenas que recibimos, tantas cosas buenas. Apreciémoslas y cuidémoslas. Gracias, Alan.
Gracias a Inglaterra y a José Keckling. Para más información, visita inglaterra.com.
Capicúa FM.
Esperamos que te haya gustado otro episodio de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Natalia Aguilera, Rubén Abruña, Ana Cifuentes y Paulina Gálvez, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web y busca la opción Graba tu mensaje hablado. Repito, nuestro sitio web es capicuafm.com y ahí está la opción Graba tu mensaje hablado. O si prefieres, llama por teléfono al +1-305-668-8556, extensión 133, para grabar tu comentario allí. Capicúa FM se encuentra en muchas partes, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares. Pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicúa FM en cualquier plataforma, recuerda que nuestro nombre se escribe Capicúa FM, con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451.com, Alexandro Zapata, Victoria Mesas García, María Snod, traduccionesfrancesas.com, Anita Pantín y el Hotel Castillo Bello Azul o
Hotel Chateau Bleu.
Consigue un descuento especial en el hotel con la clave Capicúa FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía el sitio web castillobelloazul.com, por teléfono o en la recepción. Si deseas convertirte en mecenas de Capicúa FM o comprar publicidad, visita capicuafm.com y busca las respectivas pestañas de donación o publicidad. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Ahora con por lo menos 6 idiomas oficiales en España: castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano y hasta occitano. ¡Abajo con el encubrimiento!